Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Popcast.
Sos Cast también.
Yo soy Cast. Está Cast acá con nosotros.
Santi, ídolo.
Estamos haciendo el programa 21, la primera parte del programa 21, y vamos a ver el disco número 61. Hoy es un 14 de abril de año 2019. Sí. Y pasó mucho tiempo, muchachos, de nuestro último programa. 28 días para ser exactos.
Los extrañaba mucho.
Sí, la verdad es que tuvimos muchas actividades.
Igual nos vimos.
Nos vimos, ¿no? Es verdad. Ahora lo vamos a ir contando programa a programa. Pero Tut nos va a hablar de un disco del metal. Pero me gustaría, Tut, que nos cuentes.
A mí me gustaría que te presentes primero.
Sí, yo me voy a presentar. Yo soy Ángel Apiani y soy el fanático de rock progresivo e insultado por nuestros. Pero, dale para adelante. Nuestros fanáticos.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado y el power metal.
Vamos agregando. Sí. Yo soy el Bombi, fanático del pop, el pop rock y algunas otras yerbas.
Muy bien. Contame un poquito, ¿qué estuviste haciendo esta semana?
Bueno,
este mes, te diré. Bueno,
este mes. Hashtag pasaron cosas, fue un mes bastante activo.
De todo.
Me tocó, bueno, tuve la suerte de ir a dos recitales que me gustaron mucho.
Sí.
Como mencioné la vez pasada que hicimos el capítulo de Twisted Sister.
Sí, señor.
Bueno, justo unos días después tocó Dee Snider, cantante de Twisted Sister, como presentación solista, presentando su disco nuevo.
¿Qué es Twisted Sister?
Por The Love Matter, pero sí. Claro, hizo cinco temas del disco nuevo y pues todos los clásicos. Lamentablemente no estaba pintarrajeado como me habría gustado, pero bueno, fue un muy lindo show.
Fuiste el único representante, lamentablemente.
Sí. Todos arrugaron, todos dijeron, sí, vamos.
No, boludo, yo cumplía 15 años de casado, era muy caro ir ahí.
Pero ibas con tu mujer.
Sí, eras re fanática de Twisted Sister. Claro. Tiene todas las remeras. Bueno.
Y estuvo muy lindo en el Teatro Vorterix. Y después fui hace unas semanas, a ver una banda que, la que no hemos hablado mucho, no sé, sí entre nosotros, pero no en el programa, que es una banda nueva, de unos mocosos maleducados que los amo, que se llama Greta Van Fleet.
Sí. Que, me reservo la opinión.
El tumor me reserva la opinión. A mí es una banda que.
Yo conozco un meme. Mucho.
Bueno, sí.
En verdad no me la reservo porque ya lo expresé.
Mucha gente dice, no, que son iguales, etc., pero se copiaron todo. Mira, yo te digo, si vos vas a ver esa banda en vivo,
flasheas.
Te cagáis de culo.
Mira vos.
Gran Rex, yo increíble. Yo no dimensionaba lo buenos que eran y que son. Es una banda que creo que tiene muchísimo futuro y me gustó mucho.
En 10 años hablamos.
En 10 años hablamos.
Nadie se va a acordar de Greta.
En 2 años.
Y, bueno. Y como detalle extra, no sé si saben que. No sé si sigue estando o ya terminó, pero está el Bafisi, que es el festival.
No sé si estaba.
Bueno, perdón. El festival de cine independiente. Y fui a ver algo que yo dije, bueno, viste, me fijé que puedo ir a ver, que me consiguen los horarios. Y ahí proyectaban un documental que se llama Héroes del 88, de Luis Hitoshi Díaz. Ajá. Que es un documental sobre disco Invasión 88, que fue el disco seminal del punk argentino.
Ah, del segunda ola.
De la segunda ola, pero del punk guarrial, digamos.
Punk guarrial, es verdad.
Del punk guarrial, ¿no? Del punk que realmente caracteriza a la escena argentina.
Que en verdad fue una movida, porque lo de los violadores no fue una movida, quedó en ellos.
Por eso, quedó en ellos, pero que realmente era una cosa que vos todos los fines de semana ibas a ver bandas.
Claro.
Y en los peores lugares, y que siempre había piñas. Y me parece un documento maravilloso, así que a nuestros oyentes que
me
les
interesa
gusta,
mucho verlo,
es muy muy interesante como documento histórico, se hablan de muchas cosas muy lindas y tiene un dato fantástico, que es que esa noche que se grabó en Cemento, ese recital histórico de todas estas bandas, se filmó eso. Y no les alcanzó la guita para retirarlo de la productora y quedó ahí y
¿quedó
se perdió?
No.
Y nadie sabe dónde está. Y es como tremendo.
El santo grial
del punk argentino. Obviamente suena como el culo el disco, pero sí, es un disco muy...
Pero es la idea.
Es la idea.
Que si no, no es punk.
Si no, no es punk.
Bueno, vamos a llamarlo a Mark.
Bueno,
vamos a invitarlo a que venga.
Vamos a hablar un poco de metal.
Exactamente. Acércate, Mark. Trae tu vinilo y apoyamos la púa sobre el mismo. Y ahí viene.
Thank you.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Yo antes de que le diría a Mark que limpie un poco el disco.
No, 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 porque tiene una fritura especial.
Tiene...
Ah, sí, sí.
Ok,
bueno. Adelante, querido amigo Tut.
Bueno, muchas
¿qué trajiste,
gracias.
Tut?
Hoy traje un disco de Nightwish.
Sí.
Nightwish es una banda de Finlandia.
Uh-huh.
Y para como una manera de introducción y dato, Nightwish es la banda finlandesa que más éxito tuvo a nivel mundial hasta la fecha.
Bien.
O sea, a nivel mundial es la banda más exitosa de Finlandia.
Sería como los ABBA de Finlandia.
Claro. De hecho, tienen toda una cosa de reconocimiento, están en el Hall of Fame, miembro honorario, todo.
Medallas del rey de Finlandia.
Todo. La medalla de todo.
¿Hay reyes en Finlandia?
Pará,
¿hay reyes
en Finlandia? Y no todo, menor.
En todos los países de ahí hay
reyes. Hay que entender que Nightwish es una banda que hace un subgénero muy específico del metal,
sí.
Que se llama metal sinfónico,
sí.
Con pastillas de power metal. Pero haciendo eso y siendo finlandeses, vendieron más de 9 millones de discos en todo el mundo.
Ah, mira, no leí nada,
Bueno, porque o sea, es una banda que a nivel internacional es muy importante para lo que es Finlandia.
Por ¿te puedo menos. Preguntar una cosa?
Decime.
¿Por qué elegiste este disco? Porque les recuerdo, para los que vieron y escucharon el último programa, el que le tocó tirar el disco para esta fecha fui yo. Entonces,
bueno,
te consulté.
Claro,
¿tiene algo que ver?
No, pero me diste el empujoncito que me faltaba.
Perfecto.
Porque vos elegiste un disco que yo lo vi y yo ni siquiera sabía que existía esa banda.
Sí, sí. Tu cara fue elocuente.
Y dije, y después me fijé cuánto duraba el disco y dije, y dije, bueno, voy a tratar de... No, eso no me fijé, eso me va a
hacer. Ah, muy bien, muy bien.
Pero dije, bueno, voy a tratar de elegir algo que ellos probablemente no conozcan y que sea como medio raro.
Perfecto.
Y que sea medio de la época, porque tu disco es del 2000, mi disco es del 98.
Bien.
Y aparte tenía muchas ganas de meter alguna banda con una cantante femenina.
Perfecto.
Que no lo había hecho hasta ahora.
Es verdad, no había mucha representación metalera.
Entonces, nada. Y aparte, particularmente porque es una banda muy querida en Argentina, Nightwish.
Mira vos.
Tiene una fanbase muy grande acá y vinieron muchas veces a tocar. Y particularmente fui muy fan de Nightwish entre el 2001 y 2001 y hasta
después se te 2000. Pasó.
Sí, por motivos que ya les contaré.
A ver, vamos entonces con la historia de la banda.
Pero bueno, vamos con la historia de la banda. La historia de Nightwish comienza, es fundamentalmente la historia de su líder y compositor principal, que se llama Tuomas Holopinen. Es el tecladista.
Me encantan esos apellidos.
Gran nombre.
El tecladista principal, y principal compositor de la banda, nació el 25 de diciembre del 76 en Kitty, un pueblo de hoy, por lo menos hoy, 5.000 habitantes.
Y cuando nació, 1.500.
Está en el este de Finlandia, en la frontera con Rusia. O sea, nada, es mini. El municipio entero tiene 10.000 habitantes.
Como Hello Kitty.
Claro.
Ahí salió, claro.
Es con doble E. Pero bueno.
¿Cuándo vas a traer el pato?
Ya lo tengo que traer.
Pero puedes poner un efecto.
Sí, vale. Vale.
No, lo traigo.
Acá es todo muy, muy analógico,
sí,
¿viste?
Sí, sí. Y la casa pro.
Bueno, el pibe este empezó a estudiar piano a los 6 años. Se nos muere Ángel. Como el pro, viste, es impredecible.
Me equivoqué de agujero.
Qué polémico. Sí.
No, el agua, el agua.
Sí, sí.
Entonces,
También. Bueno, nada, todo yo estaba contando que ahí.
Sí, bueno, vamos con el primer tema.
El campesino finlandés. Bueno, a los 6 años empezó a estudiar piano y informalmente, después estudió música clásica, estudió clarinete, saxo. Piano, obviamente, tocó saxo en bandas de jazz y era un pibe que no estaba muy interesado en el metal, no le gustaba, no conocía hasta su adolescencia, que durante el secundario hizo un viaje de intercambio de estudios, pues sí. Viste los países, especialmente los.
Perdóname, ¿nació el 25 de mayo de qué año?
Diciembre.
¿El 25 de diciembre?
76.
Del 76, ok. Ah, mira vos.
Purrete.
Sí.
43 años debe tener ahora. No, 42.
42 años tiene.
Y bueno, y en este viaje de intercambio, su anfitrión, o sea, la persona que lo hospedaba en Estados Unidos, lo lleva a ver un concierto de Metallica con Guns N' Roses. Y el pibe flashea.
Flashea, lógico.
Aparte, no sé, debe haber sido 92, 93. No sé. Sí,
plena época.
Claro,
época de oro de los dos.
Claro, es el momento más alto.
Estaba Youth Your Illusion y el Black Album.
Claro. Entonces el pibe flashea y nada. Y de vuelta en Finlandia. dice, bueno, me gusta esto, voy a explorarlo, cómo hacer lo que sé hacer con mis instrumentos en ese estilo de música, y se pone a tocar con bandas de amigos de metal. Que metal es muy grande en los países nórdicos. Hay, de hecho, subgéneros propios de los países nórdicos, como el black metal noruego. Claro,
y hay subgéneros de subgéneros.
Sí, es una locura. Bueno, y lo que pasa es que tocaba como sesionista, ¿no? Le daban las partes y él tocaba, y tuvo que parar de tocar, ¿por qué? Porque en Finlandia el servicio militar es obligatorio para los varones. Entonces, servicio militar, y no podía seguir tocando tanto como antes. Ahora, lo que hizo muy bien es para zafar de las actividades de combate. Se logró quedar como clarinista de la banda militar. Así que bueno, clarinetista. O clarinista, no sé.
Clarinista,
se clarinetista. Clarinetista. Bueno, y una noche de julio del 96, en una casa de campo que tenían ahí, que bueno, todas las casas son de campo, obviamente, en Kitsche, fogón, amigos, guitarras, no sé qué, y dice, che, yo me gustaría, ¿no?, una banda donde yo componga, dice, ¿no? Una banda propia. Y así nace la idea de lo que se convertiría en Nightwish. A ver, muy influenciado por la idea de lo acústico y el folk finlandés y digamos, esta cosa más
vikinga.
Sí, telúrica. Mm. Se junta con su compañero de colegio Erno Empu Bourinen, que es el guitarrista actual. Y a través de su profesor de la Academia de Música, dice, mira, me gustaría una voz femenina, no sé qué. Y el tipo le dice, mira, ¿por qué no hablas con esta piba, que fue alumna mía, Tarja Trunen, ¿no? Se juntan los tres. Y entre los tres graban un primer demo acústico, de música acústica, titulado Nightwish.
Sí.
Y en una línea bastante folk, todo acústico. A ver, teclados, guitarra acústica y voz, nada más. Y ponerle un bajo acústico, pero que lo grababa el guitarrista. Lo editan, entre comillas, porque nada, no lo graban ellos en su casa, no sé cómo. Y en diciembre de ese año como que lo sacan. El demo nunca tuvo edición oficial, así que es como sin salir. Pero ellos como que les gustó lo que podían hacer juntos, entendieron bien. Pero dicen, mirá, no... Así acústico, es medio un depre para tocar en vivo, no, le falta.
Falta,
¿no?,
fuerza.
Entonces, y faltaba percusión, ¿no? Faltaba como algo también para completar ahí.
Que la
entonces,
mueva.
Claro, entonces se terminan sumando al baterista, Jukka Nevalainen.
Todos corredores de rally.
Sí, todos.
Jukka.
Claro. Y reemplazan la guitarra acústica por eléctrica. Yeah. Bueno, y en abril del 97 graban su segundo demo, que ya es como con guitarras eléctricas, toda esta cosa, que se llamó Angels Falls First. Son tres temas. Graban esos tres temas.
Es como un EP, digamos.
Sí, igual un demo, nunca lo lanzaron, pero es como lo primero que graban en como mejor con cosa eléctrica. Y dicen, bueno, nada, para ver si lo podemos hacer, a ver si tocamos, no sé qué. De alguna manera ese demo llega a las oficinas de Spine Farm Records, una discográfica de Finlandia. Y le dicen, contrato. Queremos que graben con nosotros, no sé qué. Ahora, tres temas no, hay que completar. Y graban cuatro temas más. Bien. Sí, para sacar como el primer disco. Ahora, era tan todo sui generis que ni siquiera les piden que vuelvan a grabar lo que ya grabaron para el demo. Ni siquiera lo remezclan. Ni siquiera lo remasterizan ni lo remezclan nada. Poné cuatro temas más y sale.
Así de una.
Entonces, y así sacan el primer disco, que se llama también como el demo, Angels Fall First, que sale el primero de noviembre de 1997.
¿Y trae siete temas?
Bueno, en realidad no.
¿Cuatro y tres?
No, en realidad son siete temas, pero hay un tema de esos siete que es en cuatro partes.
Reprog.
Que se llama Lapi, que en finlandés es
japonés.
Es Laponia, porque viste que ahí
bueno. Hay una velocidad hoy.
Sí.
Y estamos tomando agua.
Es muy temprano. Bueno, y la particularidad es que en ese disco ellos mezclan muchos componentes de folk finlandés y de hecho hay temas que están cantados en finlandés.
Ah, mira.
Hay parte cantada femenina y masculina. La masculina la canta Tuomas. Y por suerte dejó de cantar. Porque no. Bueno, este disco no lo van a encontrar en Spotify, porque no está. Así que si quieren me lo piden y puedo llegar a conseguir un link.
¿Y en qué?
Y en Spotify tampoco.
Tampoco.
Bueno, tampoco. Lo loco es que este disco, así, demo, llega al puesto 31 de los charts de Finlandia. ¿Sí?
Había mucha desesperación por música nueva.
Sí. Finlandia. También hay que ver cuántos discos salieron. Por ahí salieron 31.
Y con eso ya entras al ranking.
Pero sacan un simple que se llama The Carpenter que le va bastante bien y llega al puesto 3 de Finlandia. Que para hacer un demo. Era una cinta demo, no era algo... Bueno. Y les va también que terminan grabando un video con este tema. Bueno. Y dicen, bueno, vamos a hacer un concierto. Debut. Y,
todavía no habían tocado en vivo.
Nunca. Medio Kiss.
Sí, sí, sí. Loquísimo, porque graben antes de tocar.
Bueno, y graban, tocan el 31 de diciembre de 1997 en Kiti, en su pueblo.
Sí.
Van 400 personas a verlos. ¿Qué vos decís? Bueno, no es mucho.
Toda la población.
Pero la infraestructura del pueblo.
Casi el 10% de la población de la ciudad. O sea, no era menos. Entonces estaban muy contentos. Era la primera vez que tocaban así en vivo. Tarja, por lo menos. O sea, sí. En realidad, no. Habían hecho cosas, pero con temas propios y cosas. Así que nada. Y nada, estaban como contentos, pero no podían, de hecho, seguir tocando. A ver, tenían 18, 19 años. Thomas y Empu estaban con el tema del servicio militar. Tarja seguía en la escuela.
Claro.
Digamos, no. Entonces como que se les demoró un poco. Y les pasó también que, a ver, no daba que Empu toque el bajo. O sea, en vivo tocaban con un amigo sesionista, qué sé yo. Y había una corista. Pero dicen, bueno, necesitamos como darle más forma a la formación de la banda, si querés. Y suman en el bajo...
Kimi Raikkonen.
No, casi. Ya. Bien. Un pibe que se llama Sami Venska, o Vanska, no sé pronunciarlo bien, pero que había tocado con Thomas en una de las bandas de metal que tuvo él en sus previos años. Y queda formada así la primera formación de estable de Nightwish.
¿Este bajista es el que está actualmente?
No.
Ah, ok.
Ya vamos a hablar de Marcos Hietala.
Ah, ok. Porque quizás me estoy adelantando, pero ¿quién es el que hace la voz esa media growl?
En este disco es un pibe que se llama, ya te digo, Tapio Vilska, que era el cantante de Fintroll. Fintroll es una banda de folk metal.
Ok, perfecto.
Que hacen, que una vez los fui a ver, es muy divertido, se visten como goblins y trolls con cuernos, se pintan de verde y están medio así y cantan todo así muy podrido.
Qué bueno, porque hoy en día canta el bajista esa parte.
Sí, claro.
Por lo que vi.
Sí, sí, sí. De hecho lo buscaron medio para que pueda hacer eso.
Ok, buenísimo.
Sí. Y así que bueno, queda formada esta formación, valga la redundancia, estable. Por lo menos de la primera versión de Nightwish, que es Tarja Turunen en voz soprano, Thomas Holopinen en teclados y sintetizadores, Empu Borinen en guitarra, Sami Venska en guitarra en bajo, digamos, y Jukka Nevalainen
guitarra grave
y Jukka Nevalainen en batería y percusión. Muy y bien. Tienen varios invitados en este disco para o la voz gutural que vamos a escuchar. Hay flautas, hay violines, viola y cello.
Este vendría a ser el primer disco.
Este es el primer disco, claro. Entran a grabar en agosto del 98, su primera producción profesional, digamos. Claro.
Con la banda completa.
Con la banda completa. Que es este disco que traje hoy que se llama Oceanborn. Entonces, Oceanborn es un disco que salió el 7 de octubre de 1998. Es el segundo disco de estudio, pero primero profesional de Nightwish. Claro. Los estilos son power metal y metal sinfónico. Le fue relativamente bien este disco. Fue número 5 de Finlandia y número 74 en Alemania. Fue el primer disco con el que ellos llegaron un poco más afuera de Finlandia. Y no fue su breakthrough comercial. De hecho, son mucho más exitosos los discos posteriores que ya vamos a hablar. Pero lo elijo porque para mí es un disco donde se ve el núcleo, o sea, la esencia y la génesis real de lo que es Nightwish. El primer disco es como un prototipo.
Claro.
Este es un disco de la banda. Y de hecho hace justo ayer repasando me miré una última entrevista con Thomas del año pasado, que él dice que para la hicieron una gira el año pasado que se llamó Decades, que fueron los 20 años de Nightwish, donde él por primera vez tuvo que volver a escuchar todo el material que tenían como para ver qué ponían.
Claro.
Hay temas que no hacían desde hace 20 años y el tipo dice mira, volví a escuchar por primera vez entero todos los discos y realmente dice Angel Fall First, no, que es el primer disco, pero Oceanborn está buenísimo.
Es un discazo.
Y es tipo, hay mucho de acá que todavía juega. Así que es un disco que creo que envejeció muy bien y es un disco que personalmente escucho muy seguido, me gusta mucho. Y bueno, así que nada, así, 1998.
Muy bien. Entonces, si te parece bien, vamos a alargar con el primer tema.
Sí.
Que empieza así, se llama Stargazers y comienza así. Es Dream Theater esto.
No, querido.
Perdón, hasta ahí es muy Dream Theater. Ahora acá más o menos.
Esto que estás escuchando es de receta power metal. Doble bombo, una guitarra líder muy, muy abierta y limpia y teclados de fondo.
No, el teclado. Ahí es el que hace la melodía al principio. Sí. Bueno, pero no quiero pisar.
Los colchones están. Sí.
Bueno. Y lo particular de esta banda. Es la voz de Tarja Turunen.
Lírica. Bueno, yo te puteé bastante. Y te voy a explicar por qué. Porque me spoileaste la sorpresa.
Ah, bueno.
Tú cuando presentó el disco, que estábamos acá en el jardín, recién terminado el programa pasado.
Sí.
Me dice, no, es una banda que la cantante es lírica. Y empecé a escuchar y digo, la puta, ¿y por qué me tengo que enterar por tu que era lírica? Yo quería sorprenderme.
Bueno, perdón, se me escapó.
¿Nunca habías escuchado Nightwish?
Nunca en mi vida.
Bueno.
En mi vida. Y me sorprendió, ¿eh? Yo estoy viendo la cara de... del Bombi. Sí. Me asusto un poquito. Sí,
tiene una cara de la concha.
¿Cuánto va? Exactamente. No sé, espera. 1:56.
Ya no me banco más la voz. Este
ahora,
fue mi límite.
Bravo, corte. Ah, bueno, después de esto, ¿no?
Sí.
En el 2:16 hay una vuelta.
Sí.
Pero bueno, es interesante que es una banda donde el teclado es tan protagonista.
Es muy protagonista, por eso te decía Dream Theater, porque ese comienzo, medio. Esto es buenísimo. Muy bueno, esto.
Pero es muy bueno, algo que es muy raro en el power metal es el manejo de los cambios de velocidad
esto
de la batería.
Escucha esto, boludo. Yo lo estoy tratando de convencer al Bombe.
No, el tema me gusta, pero te escucho un tema, ya está. Los otros temas ya escuché este, ¿para qué quiero escuchar los demás?
Boludo, pero es la marca de la banda.
Bueno, que,
yo estoy defendiendo
que,
tu disco.
Y que me lo diga un popero.
Sí.
Todos los temas iguales, pará, boludo.
Yo no puedo creer, boludo.
Tengo otro disco de pop sencillo que tiene mucho más arreglo.
Escucha esto. Es buenísimo, boludo.
Esto del tecladito, yo le digo el Shade de Nightwish. Porque está por todos lados.
Sí, sí. Y la melodía épica.
Sí.
Igual tengo muchas. En este no lo voy a quemar, pero te voy a volver loco. Bueno, en todo el disco.
¿Cómo quedas?
Vos pensás que yo llegué a esta banda por los proggies, no por los metaleros.
¿En serio?
Sí, obvio.
Con razón. A mí me gusta mucho, ¿eh?
No, a mí no.
Me hace acordar mucho al Señor de los Anillos esto.
Sí, sí, boludo.
Tiene mucho el Señor de los Anillos. Mira, mira, parte tranquilita.
¿Sabes qué es esto? Esto es Sarah Brightman con esteroides.
De cocaína y esteroides.
Y Sarah Brightman lo hizo 15 años antes.
Está bien. Sí, bueno.
Por eso, bro. Pero
bueno, ellos. Su influencia es. Tienen cosas medio folclórica nórdica.
Sí.
Y, pero ellos. Thomas es muy. Y Daria también. Son muy, muy fanáticos de bandas de sonido de películas.
Son fanáticos de Andrew Lloyd Webber.
De hecho, en la página. Yo me metía mucho en la página. 2000 es. A ver, y en el bio de ellos decían artista favorito y te dicen, o disco favorito, bueno, un final así, ahora te cuento. Pero ahora empieza el... Bueno, déjame decir esto.
Sí, sí.
Decían disco favorito y el tipo decía banda de sonido de Gladiador, ponete.
Claro.
¿Entendés? Y en cualquier otra banda es, no sé, de Anthrax, Metallica,
sí, sí.
Y esto no, la banda de sonido de Titanic.
Bueno, me cierra por las anotaciones que tengo de cada uno de los temas. Digo, esto me hace acordar tal película, es más o menos así.
Bueno.
Vamos a pasar al segundo tema.
Gets Money.
Gets Money. Ahí empieza.
está más cerca de
está tuyo. Más cerca, boludo. A mí me encanta.
No había manera que no te guste.
No, me encantó. La cara de Bombi es...
No, pero... No
da miedo, boludo.
No, lo sufro. Este disco no lo sufro.
Ah, bueno. Estamos hablando de este disco.
Sí, escuchá sí. Atrás lo que es el teclado, ¿eh?
Siempre.
Sí, sí. Bueno, yo acá escucho dos voces, Tut.
Sí.
¿Y cómo hacían en vivo? Ay, no sé, Tut. ¿Cómo hacían?
En algún momento tenían corista.
¿Sí?
Sí.
Puta, me cago.
En algún momento. No sé.
Pero
escucha esto, que es muy hermoso.
A esto voy. Este que a cada rato te decía, pero aquí hay dos instrumentos, hay dos teclados, hay 16 teclados.
Sos el último que se puede quejar igual.
No, boludo, hay 26 voces.
Y pero boludo, y en Rhapsody of Bohemia, ¿cuántas voces hay?
Y bueno, ¿cómo hacía?
Quiero que presten atención a cómo maneja el doble bombo este pibe. Porque en la estrofa, ¿no? No lo hace derecho, lo maneja muy bien. Y eso sí. Es muy raro en el power, porque el power metal siempre va
lo
muy
mismo,
derecho,
¿verdad?
Y es
le
muy
pone acentos.
Claro, y lo hace bien.
Pero parece como que usan elementos de power metal sin ser power metal.
Claro. Bueno, y esos como contrapuntos, ¿viste?
Igual no me gusta el sonido de la batería. A mí suena muy seca.
Es muy 90, sí. Y es muy de batería
el,
power
el
metal.
El bombo parece un bombo programado.
Sí.
Es que seco, es muy el sonido nórdico power metal.
Y los temas más lentos me molesta más todavía. Queda muy al frente.
Sí, es la época.
Es la época, sí, sí, es verdad. Y no, había, no había manera de zafar.
Se viene algo ahora que me lo pide, ¿eh?
¿Dos minutos 34?
No. Me lo pide.
Vos sos el que sabe por dónde va el tema, yo no tengo ni idea.
A ver, me lo pide. La modulation.
Sí, claro.
Es buenísimo esto, Bombi. Yo vine en Argentina y voy, ¿eh?
Para volar.
Vinieron mil veces.
Bueno.
Ah, si vienen una vez más.
Además vi videos. Flautita.
No, muy barreto. Dejate con la...
Yo compro,
sí,
yo compro.
Está bien, obvio. Si el pro que berreta también.
No, boludo. Me encanta, no le gusta el
no,
Bombi.
No, boludo. Sí, ¿dónde nos conocimos, Bombi?
En un foro de rock
bueno,
progresivo.
Bueno, listo, suficiente. Ah, ya está, no hago más preguntas.
Fue una etapa, ya lo superé.
Sabes que te toca el prog después. ¿Eh? El próximo programa te toca traer un disco prog.
¿Sí? Ya lo tengo, ya lo tengo.
Hay cuerdas acá.
Sí. Sí, ahí viol...
Estas me parece son ahí, medias
puede ser, pero no sé, yo no sé cuál
y a mí a veces me cuesta.
Pero...
Porque a veces graban reales, pero las sí, procesan tanto que parece un
claro. No tengo la data de cada tema, pero en el disco hay viola, cello y violín.
Puede sí. Ser que estén apoyando el teclado, combinan con el teclado. A lo que voy, digo, ¿sabes cuál es mi problema? Me termina aburriendo, pues me suena todo demasiado...
Llega un momento que la voz cansa.
Sí,
y tengo problemas con la voz.
Tenés que comprarte que estás en un bosque élfico, en Lorien.
Claro,
de hecho, ellos en varias de sus letras, no tanto en este disco tal vez, pero en el primero y en Wishmaster, que es el que sigue, los Lorien y Tolkien y los Anillos y la poronga.
Lógico,
sí. Bueno.
Yo tengo otra modulación, lo voy a adelantar, ¿puede ser?
Espera.
Ay, me cagaste, bueno. Me quedo acá con el dedo pegado.
No puedes soltar.
No puedo soltar. Falta mucho tú.
Dale.
Ahí va a adelantar la modulación.
Te encanta.
Copa,
boludo. Son lindos recursos las modulaciones.
Está bueno.
Sí, o sea, si no tuviese eso, sí sería medio un esmole, pero...
No, pero te tiene la modulación cantando.
Y además verlos en vivo está muy bueno, ¿eh? Y
no me llegue, no me llegue.
Sí. O sea, ¿estuviste viendo videos?
Vi videos si actuales, no, los viejos.
Si al toque te mandó que
VHS,
se cantaba el bajista.
Malísimo. Pero no hay mucho material de la época de Tarja.
Hay.
¿Hay?
Hay, no tanto y no de tanta calidad, pero hay.
Y los videos de ahora me encantaron. Muy bien. Vamos al tercer tema, Devil... And the Deep Dark Ocean.
Que es el primer tema oscuro.
Arranca metalero mal, ¿eh? Acá dije, bueno, me estaba gustando esto, ¿eh?
Este es buenísimo, ¿eh? Sí,
hasta que entró la voz, ¿no?
Hasta que entró el pianito.
¿Qué te pasa con el pianito?
Me viene bien, viene metalero. Es lo que estaba esperando.
Doble bombo. Empieza Rammstein para mí.
Muy Rammstein. Hay mucho de eso.
O Rammstein.
Muy fuerte el mar. Esta voz es
buenísimo.
Este es
lo mío, boludo. No se puede bailar.
Bueno, buenísimo. Es muy buena la entrada.
Está bárbaro, boludo.
Está perfecto. ¿Pero qué quieres que haga? No me lo banco la voz esa, boludo.
Escuchá el teclado de fondo. Está como loco, es Wakeman.
Es muy buen tecladista.
No me dice absolutamente nada, boludo. Muy bien, tocas rápido.
No, no es que sea rápido. Es la información que te pone. Too much information.
Qué clara la tenía Sting, boludo.
Bueno, y acá podemos, en este tema, empezamos a ver el concepto de teatralidad de Nightwish.
Es muy oscuro este tema.
Sí, pero es como esta cosa de querer contar una historia y una cosa medio, sí, digamos, sí, teatral, si querés. De hecho, en minuto 2.42 hay como un grito que es parte de la historia. Sí. Y esta línea es la que siguió por ahí después en el tiempo. Mucho Ajá. más teatral todo, mucho más circense y teatral.
Pero esto me voy a escuchar, creo que.
Me causa gracia. Pues me imagino el tipo.
Pero vos pensás que hay bandas que hacen esto todo el tiempo.
El death metal, ¿no?
No, es, ¿no? Es
un black metal.
Más abajo.
¿Más abajo
black,
todavía? Black.
Sí, Doom, Death y otras cosas.
Lo que es el bombo ahí. Muy bueno esto. A mí me gusta, ¿eh?
Acá viene la
Resulta
parte
simpático.
Esta es la parte más teatral.
¿Es esa que me hace acordar a mí esto? A una película de Tim Burton.
Bueno.
Sí. Para mí es El extraño mundo de Jack.
Bueno, tiene.
No le falta ese respeto al
extraño mundo de
Jack. No, boludo, escuchame. Tiene esa onda. Escucha.
Sí, es oscuro, es re darks, es re.
No gana de iglesia.
¿Sabes la cantidad de digamos, de impacto que tuvo acá esto? Yo me acuerdo de ir a movidas así.
Escucha esto.
Parece.
Lo conté, no puedo entrar, ¿eh?
Ahí está.
Ahí entré.
Esto también tiene que ver mucho con una movida de que había en la época. No sé, yo me acuerdo que yo tendría 21, 22 años. Salía, no sé qué, ibas o a la Bond Street o a movidas así, a Requiem. Fíjate una historia con esto, con el metal gótico.
Sí.
Se llamaba o
el dark,
lo gótico, el dark. Y vos ibas y había había de todo, pero era muy interesante.
Era una tribu.
Ver mujeres vestidas como de gala. Pero dark,
sí.
Escuchando bandas como Lacrimosa y esto, y hubo una explosión de bandas de esa onda en esa época.
Fines de los 90.
Sí,
sí, sí. Sí.
Y acá también, y vi muchas bandas under que trataban de hacer esto. Y era muy interesante porque, nada, me encantaba.
Bueno, vamos a pasar al tema 4, ¿te parece?
Sí.
Sacrament of Wilderness.
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 Ah, Wilderness. El pianito que le gusta a Bombi.
No pasó este tema ya.
¿Cómo te quiero, Bombi?
Yo creo que, claro, que no me pone nervioso. O sea, no es que. ¡Ah! Pero.
Este tema fue simple. Y es un tema que tiene una estructura más predecible. Fue simple y fue número uno en Finlandia.
Ah, mira.
Vamos a meter un número uno con el primer disco. Está bien.
Esto es más power metal.
Sí, igual acá entra la voz, Wakeman. Buenísima la base, pero la voz entra y se pincha para mí.
No sé por qué a vos se te pincha acá y los dos temas que suenan igual no.
Porque.
Me parece que te interesa más la parte de los arreglos.
Claro.
Que la musicalidad en sí de la banda. Le prestás mucha atención a esos cortes.
Claro, lógico. Acá le falta eso.
Justamente. Es el toque prog.
Claro. O sea, a mí, digamos, es una banda que puedes odiarla por la voz. Puedes amarla por la voz.
Claro, lo que digo es que obviamente, hay gente que ama
esta banda.
Esta
banda fue una puerta de entrada para mucha juventud a la música lírica, a la ópera.
También es verdad.
Yo, de hecho, fui a ver ópera, me animé a ir a ver ópera gracias a esta banda.
Claro.
Que por ahí no me interesaba.
Sí.
¿Entendés? Y sí. Está bueno eso, me parece.
Sí, es obvio. Pasa con muchas bandas. A mí hay muchas bandas que no me gustan, pero no soy necio como para reconocer la influencia que pueden tener o el buen aporte que pueden tener.
Pensá que el metal en esta época, en el 98, ya se había muerto. Ya estaba el grunge y era otra cosa.
Claro.
Entonces fue como un lugar a donde los que nos gustaba mucho el metal pudimos escondernos, sí, y refugiarnos, sí, un poco. El power metal, bueno, el metal sinfónico.
Estaba el new metal.
Pero era una poronga.
Sí, pero
¿qué es el new metal?
Korn y toda esta cosa.
Ay,
me van a odiar muchos que dije que Korn no. No sé, chicos.
Vení conmigo que te explico cómo es esto.
Bienvenido a mi mundo. Alice Cooper.
¿Cuántas voces que hay acá? Che.
Sí.
Bueno, dejalo. Morgan Lileus.
Te voy a volver loco con todo el disco, boludo. Estoy leyendo acá las anotaciones. Vamos a pasar al quinto tema.
Perdón. Floyd Rose.
Claro.
Siempre hay Floyd Rose.
Q5 a full.
El otro día escuché ese programa. Glorioso.
Bueno, le venía comentando que es uno de los discos que me quedó con muy lindo recuerdo.
Sí.
Q5.
Vayan a escuchar el disco de Q5, señoras y señores.
Eso. O por lo menos el programa.
Acá hay una modulación en este tema. Al final.
Ya están abusando.
Ah, sí.
La tengo
anotada.
Yo creo que vos te vas a hacer un blog de todas las modulaciones de todas las canciones.
Ahora en breve llega. 3.36.
Y ahora es como hace el solo, pero de teclado.
Claro.
Solo de guitarra. Es muy hábil el tipo.
Sí, es muy bueno. Pero a esto me refiero que es muy Dream Theater. Porque Dream Theater es esto.
No,
sí, Dream Theater boludo,
es mucho
esto.
Más aburrido, boludo.
No, pero es esto, boludo. Vamos ahí, ¿eh? Es la misma.
Te estás disparando en el pie, ¿eh?
Bueno. Uy, ya sé, no me digas que van a elegir.
Ahí viene.
No. Uy, ¿será eso?
Ahí está la modulación.
Ahí está.
Es esto.
La concha.
¿Qué cosa?
Sí, No,
están equivocados. Quiero que sepan que están equivocados.
Gracias. ¿No?
Gracias. Lo temí por un momento.
Es que yo. Es decir, bueno. ¿Qué espera el público?
Sí. Odiarte.
Excelente bien. Final. Vamos a pasar al quinto tema mientras Bombi se ríe. Passion and the Opera. Y empieza así.
Otro riff que me gustó en la entrada.
Sí. Está buena.
Es muy bueno, man.
Bueno, son buenos músicos.
Acá uso otra voz.
La abre un poco.
Sí, y acá me molestó menos.
Bueno, que. Y
qué bueno. Viejo,
el disco que sigue es casi todo lírico, pero después se abre a esto.
Claro. Está bien, acá en el coro
hay dos voces acá.
¿Cómo?
Te voy a romper la bola todo el disco, boludo.
Me das bola todo lo que quieras. Después vos me das una banda con 3 músicos y 11 instrumentos.
Sí, y los tocan todos.
Sí.
En vivo.
Es muy, muy lindo. Este tema tiene una particularidad. Que después de la estrofa hay como toda una sección. Que yo lo llamo la sección El Quinto Elemento.
Sí, 2.18 puede ser. ¿Lo puedo adelantar?
En verdad tendrías que ir unos siglos más atrás.
Bueno, puede ser.
Muy Mozart, muy la flauta mágica.
Bueno, pues sí, bueno, yo imagino que lo sacan de ahí, pero con su correspondencia.
Es la versión berreta del área de. Creo que es la Reina de la Noche.
Bueno, no, de Mozart conozco. De la flauta mágica?
Sí.
Era muy chico. Acá está, esto.
Esto,
sí, sí.
Una flauta mágica tercermundista, sí.
No, Finlandia es primer mundo.
No, pero el sonido es tercermundista. El arreglo es tercermundista.
Pero qué destreza.
Muy bien. He escuchado mejores cantantes, sí, haciendo esto. Es más, de hecho, hacer el área esa.
Está bien, una piba de 19 años en Finlandia.
De poco, con, te con puedo mostrar videos de chica de 14 años haciendo eso. No, tiene muy buena voz, Aria. Igual. Bueno. Aria es la de.
Aria es la de esta noche.
La de esta noche. La de esta noche.
O esta noche vuelve Game of Thrones.
Ya para este tema me daba cuenta que realmente, ¿cómo se llama el chabón, el compositor principal?
Thomas Halopinen.
Debe tener un póster de Andrew Lloyd Webber,
sí, en la habitación. Sí, olvidate.
Lo adora. Y se escuchó Phantom of the Opera 400 veces.
Bueno, de hecho, no en este disco, pero hay un disco de ellos que tienen una versión.
Hacen el tema de Phantom.
Sí, ya voy a hablar de eso.
Bien. Me gusta mucho.
Está buena.
Me gusta mucho.
Tiene muy buenos arreglos. Es el primer disco posta, digamos.
Digo, sí, eran pibes jóvenes.
Y es el segundo disco que componía el chabón.
Por eso, está muy bien.
Sí, no, eso es admirable. Pero es en temas así un poco. En las partes más rockeras, ese sonido de batería no jode tanto.
Claro.
El tema es cuando son partes más tranquilas. Sí. Como que está muy al frente la batería. Uh-huh. Re Webber.
Lo raro que tiene este es que es fade out este tema.
Está bien, el tema se llama Passion and the Opera, así que.
Sí, tiene que meter.
Como que te está diciendo desde el título.
Sí. Y bueno. Y es todo.
Se me viene la melodía, weón. La subida es Webber también, ¿eh?
Sí. Bien. Vamos a pasar al siguiente tema, Swanheart. Y empieza.
Bien, el cisne, o sea, todo lo.
Sí, todo.
Sí, todo
sí.
Operístico.
Es muy cisnes. Operístico.
Acá desbarrancamos un poquito.
Bueno, había que meter una balada.
Sí. Si sos operístico, tenés que meter alguna parte, sí, tranqui también.
Y en piano muy acústico.
Acá es donde se empieza a ver la influencia de ABBA.
Sí.
Sí.
En los pasajes lentos me hace acordar a ABBA. Cuando le despojas toda la grandilocuencia, se le ven los hilos.
Sí. Sí. Pero bueno, es un tema que va despacio, ¿no?
Sí.
Tengo marcado una entrada a 2 minutos 20.
Muchas voces, tut. ¿Cómo hacen en vivo esto, tut?
Con pistas.
Ah, qué mal, son muy chotos.
Lo hacen.
En el prog eso no pasa.
En el prog ni lo hacen.
Claro, pero lo hacen todo con los dedos.
Acá ya estaba esperando ruido de cascadita de agua.
Sí, sí, sí.
Es que está medio así. Están, sí, en la pradera.
Ideograma.
En la pradera.
428.
Sí, y olor a saumerio.
En la comarca. Con olor a pachuli.
Y Frodo. Frodo, sí, 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 sí. Frodo Bolsón.
Ya. Esto es New Age, boludo.
Sí, sí, esto es Enya.
Es medio Enya, sí.
Sí.
Yo puse Enya.
Sí, sí, es medio Enya. Es el momento feliz de la película.
No, para mí que le dieron el gusto a Tarja, dijeron, o Tarja, como se pronuncia.
Targia.
Targia. Yo estoy estudiando esto, déjame cantar algo.
Sí, no, también como querían matizar. Pero un poco.
Yo tengo marcado, sí, que acá, por ejemplo, me molesta más que ningún otro tema cuando entra la batería.
Sí.
Acá suena fea, suena muy adelante, sí, muy fuerte.
No me di cuenta yo de eso, me hago.
No le avisaron al chabón que tenía que bajar un. Mirá que es una balada esto.
Y no, o sea, es un poco la inexperiencia de ellos. También el sello era chico.
Totalmente, claro.
Y. Pero bueno.
Debe estar grabado con $2 este disco.
Sí, lo grabaron.
No creo que el sello tuviese.
Creo lo grabaron en como mucho, un mes y medio, 2 meses.
Sí, es verdad. El bajo está muy atrás.
La batería está muy adelante.
Sí.
Pero yo también eso se lo adjudico a la época, man. Es como.
Sí, sí, sí. Es verdad
los
que.
90
es verdad que. era la producción, como en los 80 tiene sus vicios.
Sí, o sea, en los 80 tipo el tacho hacía
el gated reverb. Sí.
Y el teclado sería mucho más synth pop.
Sí. Claro. Podrían haber hecho esto y hubiese sonado un tema de, no sé, de
Roxette.
Celine Dion. Bueno. En los 80.
Bueno.
Sí. Muy lindo, pero lo quiero pasar. Por favor.
Pero tenés el solito meloso.
Y acá caen.
Tenía que ser a dos violas. No había manera.
No, acá sí que no compré.
Las parejitas,
¿no?,
que se habrán armado ahí en, ¿cómo se llamaba el pueblo?
En Kitty.
Hello Kitty. En Kitty. En Kittyland.
Sí, ahora son 10.000, así que.
Gracias a este tema. Claro. Deje que darle importancia a los lentos. Corazón de cisne.
Corazón de cisne.
Bueno. Yo conocí una que era corazón de mandril, pero no tiene corazón.
Vamos a pasar a Moon Dance.
Sí, vamos a Moon Dance, que es el tema instrumental. El tema que le gusta a Ángel.
Yo me reí mucho con ese tema.
Mi única anotación fue: sí, lo de New Age era en joda.
Yo iba manejando cuando escuché este tema.
Es peligro.
Casi choco. ¡Hey! Lo estuve esperando todo, digo, quiero hacer un hey y me cago de risa. Y cuando lo hace, dije, ¡ah!
Lo hace,
es
obvio.
Es perfecto, boludo.
Es una polka esta. ¿Sí? La perestroika.
Bueno, esto es muy... mucha reminiscencia al disco anterior, con más sonido y más producción, pero hay mucho del disco anterior acá.
Ajá. ¿Vos decís que suena como un demo?
Sí, claro, exactamente. Exactamente.
No, suena muy bien.
New Age.
Sí. Pachuli,
pero
pachuli.
No, por la cosa más folk. Que, a ver, folk finlandés, ¿no? Folk,
sí, sí, sí.
Vikingos y longbows y conquistar,
sí,
gente.
No es música country.
No. Lo pones a.
No es
a
Alabama.
Lo pones a Greg Oldman y te dice: sácame esta mierda.
Bueno. Yo quiero adelantar a la parte linda. ¿Puede
minuto
ser?
¿Minuto 51?
No. 2.48.
No, pará.
¿Dónde está ahí? Decime dónde está.
1.34. Habría que poner un reloj. Había que...
Claro, sí.
Yo deberías proyectar esta pantalla en una de
esas. Vos sabés dónde viene cada...
Que tenés el poder.
Yo te aclaro.
Puedes tener el poder, pero también puedes ofrecer información.
No. Too much information.
Es la perestroika loca.
Sí, la polka.
Bueno,
es simpático, es simpático, pero hasta
igual
ahí.
Igual está siempre dentro de la misma línea el tema.
Sí, claro. Sí, pero.
Por lo menos no cantan Bombi acá.
Casi que hubiese preferido que canten, mano.
¿Quién toca la flauta?
Una mujer llamada Esa Letinen.
Porque vi que actualmente hay uno de los integrantes que toca.
Sí, pero ese es otro que entró de mucho después.
Que ya vas a hablar.
Y, sí, ya voy a contar. La modulación.
Obviamente.
Y ahora viene la parte de te gustó.
Acá empecé con el hey, digo, tiene que venir un hey, por favor. Y ahí casi choco. Cuando lo quiso.
Y lo mejor es el... no este, el que sigue.
El que...
Ahora.
Doble hey, boludo. Doble hey.
No cualquiera te hace un doble hey. No. Muy bien,
el
muy
final
bien.
Está muy bien, boludo.
Evidentemente se nota que estaba en la frontera con Rusia el...
Sí, claro.
El pueblito.
Claro, se escapó ahí un...
Vamos al siguiente tema.
The Riddler.
The Riddler, que empieza...
Hijo.
Así.
Este ya lo escuché, dejate
de chorar. Es verdad.
Estos chicos putos meten en otro repiten un tema para llenar el disco y.
Acá ya me podrió la voz.
Yo quiero que quede constancia que está el señor del pop se queja de que se repiten cosas.
Es verdad, tienes razón.
Bien.
Este tema no fue simple, pero fue uno de los temas que más la pegó cuando el disco este fue llegando a otros países.
Yo este lo veo igual a todos, boludo. Este es el que menos me gusta.
Bueno.
Este es un arreglo raro, este pedacito, que queda el bajo solo al frente. Eso fue algo raro.
A mí lo que me parece este tema, es cierto que por ahí es un poco predecible cuando ya estás bien metido en el disco, pero el estribillo me parece muy bueno.
¿Esto es estribillo?
No.
No.
Es estrofa.
No reconozco yo las estrofas.
Bueno.
Tengo un grave problema.
Este es el puente.
No reconoces los arreglos instrumentales.
Este es el puente.
Porque mi música no tiene estribillo.
Ahora, después de esto viene. Minuto 18 viene el estribo.
¿Tan largo es el tema? ¿18 minutos?
¿Qué tipo, boludo?
Está bien.
Escuchá, ¿verdad? Déjame ahí.
Ya viene. No me vas a convencer tú.
Hay dos voces, tú. Sí.
¿Cómo hacían en vivo?
Los hacían. Es como la del Quinto Elemento que canta acordes.
Sí. Muy previsible.
Es más de lo mismo.
No, más allá de los arreglos, hasta los temas que te encantan a vos. Cuando escuchás lo que son los la canta rock del sí. tema, es tan previsible.
La toco y canto.
No, pará, que yo te dije no. El Devil and the Deep Dark Ocean, ahí no.
Ese no, pero bueno. Ese no. Pero el 80%.
Sí, bueno, otro.
¿Sabes qué me pasa? Escucho la canción y voy viendo los acordes.
Claro.
Sí, estoy tocando con una guitarra acústica.
Bueno, pero lo que pasa es que la guitarra es muy poco protagonista en esta banda.
Sí,
y cada vez menos.
Con hoy el,
paso,
día menos,
con el paso del tiempo.
¿Quién?
La guitarra.
Y es medio loco porque Empu
pero sigue sonando potente.
Sí. Pero digo, como que le fueron sacando protagonismo. Y él, ni idea, es más bajito que yo.
Sí. El rubicito, va a ser todo rubio.
Sí. Menos el tecladista. Pero es muy peticito, más para ser nórdico.
Sí.
Y es un tipo que, a ver, es un cofundador de la banda.
Sí,
empezó. Y como que una vez se cuenta que Thomas, como que se le fue a quejar a Thomas de decir, che, no puede ser, que no me den lugar, que no sé qué, que acá no me respetan. Claro. Dijo, ¿por qué yo? El ratón Disney. Y Thomas le dijo, mira, flaco. Le dijo tres cosas. Me rompa mala pelota. Una patada de rato. Bueno.
Bueno, va a acordes.
Bueno, voy a seguir tocando.
Y te meto tres capas.
Yo lo quiero mucho, pero yo lo quiero mucho. Es buena onda el pibe.
Sí.
Es re buena onda.
Y es gracioso, porque termina de tocar una parte difícil y hace. Así como el público un grosso. Como diciendo,
¿viste mucho video?
Vi, sí, me impactó mucho la banda.
Bien, bien, bien.
No este tema.
Bueno, y acá tiene esta parte, este cambio, y esta parte como más instrumental, un solo de voz.
¿Solo de voz? No me acordaba de eso.
Sí.
Mucha teclado noventoso.
Esto.
Ah.
Sería como solo de voz.
Sí.
Es un, como una media sección C.
Sí. No sé qué es eso, en el prog no existe.
En el prog
ABC, sección, prima.
Él tiene que empezar con una prima porque terminó en el abecedario. Igual sección C, C-section es una.
Sí, es cesárea.
Es una cesárea.
Claro.
Sección C. Y es un parto.
Es un parto.
Bueno.
Me gustaría pasar al otro tema que es aquí.
Faro Sails to Orion.
Y empieza así.
Probablemente tétrico. El tema más tétrico y épico y sinfónico teatral de todo el disco.
Mi tema preferido.
Obvio.
Soy impredecible.
Es un tema. Probablemente porque sea más largo.
Pero, además.
Junto con el último, pero que miden lo mismo. Duran lo mismo.
¿Cómo el último? Yo tengo este como el
último. No, porque Sleeping Sun no.
No. El último es Walking in the Air.
Otro tema de Rammstein.
Bueno, ahí está de vuelta.
Tienes razón.
De vuelta Tapio Vilska.
Volvió Pepe Ultratumba. Pepe Ultratumba.
All shall die, 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 die.
No, no me asusta, boludo, no me asusta.
Pero no es para que asustar, es para escuchar.
No, esa voz se quiere hacer el malo, boludo. Volvieron todos acá. Volvió Pepe, parecido. Volvió el doble bombo, bueno. Volvió el pianito, bueno. Volvieron los cortos, volvió la misma.
No, bueno, pero.
Boludo, con eso digo, voy a destrozarte todos tus discos.
Pero, siempre los destrozas pero, igual, boludo.
No, pero tiene contrastes interesantes. Hasta está, tipo, Power Metal Palo y ahora hace.
Muy buen tema. Rammstein.
No insultes.
Buenísimo. Pero muchas voces tú.
Sí, muchas voces.
Muy disonante, ¿viste? El...
Sí, bueno, fíjate que este tema tampoco me gusta como no me gustan los temas que más te gustan a vos. Definitivamente.
Sí, si hay tensión, al Bombi no le gusta.
No, debe ser así. Cuadrado.
Sin círculo, cuadrado.
Sin círculo, claro.
Sin círculo en el medio. Igual este no es el mejor momento del tema. Se acerca.
No, sí, en minuto 3:20 creo que hay un solo de teclado fantástico.
Este es buenísimo. Este es muy cinematográfico.
Sí. Sí.
Este, ¿lo hacían en vivo o posta? Te sí. Estoy preguntando. ¿Sí?
Sí, sí, yo lo vi en vivo este tema.
¿Y cómo hacían?
Decían bien.
No es una respuesta.
La voz grave la cantaba solo cuando lo vi. Tocó Marco.
No, pero. Escucha esto. Bueno, ahora no, pero. Ahora me cago la puta madre. Dos voces. Muy bueno esto.
Pop, boludo, pop con...
Pero está bien hecho, boludo.
Todo
¿no
pop,
te gusta pop?
Todo es música popular, Bombi. Ya está, vos ya ganaste, ¿no entendés eso? No, siempre vamos a perder contra el pop porque está ahí.
No.
Toda esta parte, ahora empieza una parte fantástica.
La modulación.
No tiene un pitcher, tiene un joystick.
Está muy bien este tema. Sí. Es largo, 6 minutos y pico.
Pero para vos no es largo.
Para vos no es largo. Para vos es un corte de difusión simple.
Sí, es un tema punk para mí. Flautita. Esta es flauta de verdad.
Cuesta a veces diferenciar. Sí, tiene unas hojitas de.
Es muy, obviamente, muy egipcio todo, muy arabesco.
Está muy bien.
Las cuerdas registran.
Está muy bien, son buenos.
Está bien, este tema te tiran todo. Este es el demo. Es el demo del teclado. Es el demo de Nightwish.
Bueno, acá hacen todos arpegios. Arpegio.
¿Sabes lo que era en vivo? Todos los cabezas borrachos.
¿Vino esta cantante acá de Argentina?
Sí, claro. ¿Sí? Varias veces. A mí me firmó los discos, boludo.
Ah, qué boludo. Eso. Pensé que te había ido a Finlandia. Falso final, ¿no?
no, pero hace como un...
Que amagan. Ahí está, falso final.
Falso final. Falso final es algo que vamos a escuchar más tarde en otra parte del programa.
Sí. Sí. Joder, varios.
Varios.
Muy bien, vamos al...
Al último
tema. Último tema. Walking
Quiero
in the
Air. Hacer la aclaración de que es el último tema en la edición original del CD. La que se consiguió en Argentina traía un tema más, que es Sleeping Sun. Es un simple, ya voy a contar la historia.
Que es un tema,
bueno,
de Mike Oldfield.
Como la original es hasta acá.
O sea, es muy Mike Oldfield. Mike Oldfield.
No lo escuché. No, a mí, para mí termina acá el disco.
No, bueno.
Vamos con Walking in the Air.
¿No escuchaste este tema?
No. No escuché ese que decís vos.
Sleeping Sun. Okay.
Sleeping Sun.
Ah, sí, está bien.
Vamos con Walking in the Air. Walking in the Air.
Este es el tema que más me agradó a mí.
Es muy, 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 muy lindo.
Es muy ABBA.
Sí.
Sí. Muy vikingo.
Sí. Muy nórdico.
Muy nórdico.
Sí. Pero sin tanto metal.
Bueno, es que es un... Sí.
Ahora elegimos bandas de países,
sí,
digamos, en los opuestos de...
De casualidad, ¿eh?
Sí, de casualidad fue.
Sí.
Ah.
Yo después voy a decir por qué elegí el que elegí.
Ok.
No fue por el país, fue por otra cosa.
Es medio raro para terminar un disco tan arriba.
Es verdad, es raro.
Este tema.
Sí.
Pero yo lo entiendo porque es como, siendo cinematográficos, es como ya
Rick Nielsen
terminó.
No estaría
son
de acuerdo.
Créditos.
Son los créditos.
Claro.
Rick Nielsen no estaría de acuerdo.
Bueno, pero Rick Nielsen. No sé.
Sí, es ABBA, boludo, es verdad. ¿Viste?
Bueno,
me acordé de que venía esta parte de Saba.
Pero ahí está, ahí tenés las raíces de un pueblo y una cultura. Son todos vikingos.
Claro. Son todos nórdicos.
Claro,
son todos nórdicos.
O sea, Suecia está pegada.
Unos van para el pop, otros para el metal, otros para el prog.
Ah, yo pensé que eran todos matrimonios que fracasaban.
También.
También.
Bueno, hay algo de eso, ya te
voy a... ¿Hay algo? ¿Hay puterío?
Vamos, todavía.
Se viene.
Y hay puterío.
Del grosso.
Autóctono.
Al haber traído el primer disco, todo lo grosso viene después.
Claro, es verdad. Muy agradable este tema. ¿Lo digo o no lo digo?
¿Qué cosa?
¿Cuántas voces que hay?
¿Cuántas veces que lo dijiste?
Y bueno, boludo, lo tuve que anotar.
Tantas veces como voces había. Sí.
Pero esto es venganza, porque en otros discos no me lo ha hecho.
¡Rencor! ¡Mi viejo rencor!
Sí.
Perdón.
Y bueno.
Ahí vuelve Benny.
Sí.
Benny a full.
Bueno, pero es el único tema que está a un cuarto de tempo, ni siquiera
sí,
medio.
Sí. Igual lo aceleran después. Lo complican el tempo. Que no queda mal, ¿eh?
No. Sí, no, es que si no sería un torre.
Sí, muchachos, vamos a acelerar un poquito, aunque sea.
Bueno.
¿Estamos para hablar de la tapa del disco o qué se espera?
Estamos para hablar de la tapa del disco. Si querés, no sé en qué tiempo vamos del tema.
2.39, 2.40.
Ah, bueno, sí. Ahora viene el solo de guitarra.
2.43.
Que es muy bonito. O sea, repite la misma voz.
La melodía.
Pero
es un lindo recurso.
Es un lindo recurso. Es medio.
Sonido.
Medio como lo que hacía el chico de Pie de los Cards, que elegía un solo bien armado. No...
Sí, es un solo que se nota que está estudiado.
Sí.
Sí. Buen sonido. Este no debe haber terminado agotado.
No,
este lo estudió bien.
Está bien hecho.
Sí, muy redondito. Hay dos guitarras.
Hay dos guitarras.
Pero eso puede ser el pedal, ¿eh?
Pedal.
Que
pedal de la armonización.
Sí, un harmonizer.
O un pitch shifter.
Y ahora, para cerrártelo, te dicen: no te olvides de esto. No te olvides que somos esto.
Entra las cuerdas.
Pero, ¿y el teclado de Nightwish?
Claro. Es muy raro cómo toca el flaco el teclado.
Sí, porque tiene varios y hay uno que lo tiene así para que veas bien sus manos.
Claro, no, pero la forma de tocarlo, es decir, lo toca con el a 45 grados.
Uno, no todos.
No, claro, el de abajo, digamos.
El de la izquierda.
Y acá es...
Yo lo vi con dos teclados.
Tiene dos acá.
Uno arriba, otro abajo.
Y uno a la izquierda.
Ah, ese no. No, el que yo te digo es el que tiene abajo, sí, sí, sí. Enfrente. Es como que no sé cómo explicarlo. Es decir, a 45 claro. grados.
Como que así, ¿no?
Con las teclas apuntando hacia arriba.
Sí.
¿El teclado está ahí?
Sí. El teclado está así, apuntando hacia arriba.
¿Cómo toca así?
Y toca, claro, como la mano más plana.
Sí, para que lo veas.
Es como si se le hubiese caído para adelante un teclado. Y
claro,
lo...
tal cual.
Claro, pero para que veas bien sus manos cuando él toca la parte más flashy, digamos.
¿Será por eso?
Sí, sí, sí. Ah. Es porque es teatral y es como, mirá. Sí.
Igual me imagino que es más cómodo tocar así que he visto teclas.
Puede ser, claro. Pero pará, claro. Digamos, no. Es, tiene tres teclados por lo general y solo uno los tiene así.
Los otros, normal. Es para el, es un poco
o puede ser
también,
porque
parte de show.
El otro está más alto y quizá tiene una forma, claro, qué sé yo. Bueno, toca.
Lo que tocan así le agarra tendinitis.
Sí, obvio. Bueno, así terminó, así terminó Emerson.
Y bueno, así se va el disco. Así se va el disco. Y vamos a hablar un poco del arte de tapa. No pude encontrar mucha data del arte de tapa.
Sí, medio berretonga, te diría.
No. Seguramente fue entre la discográfica, sí, y ellos.
No, que me gusta en la, tapa, en la onda de la
muy
tapa.
Muy chota, boludo.
Vamos, es como, vamos a una meter algo que parezca un poco, que hable un poco de cada tema. Tenés el Dark Ocean, tenés el, no sé, el no sé, no sé si es el cine, no sé.
No, eso
es un disco, qué sé
yo. Lo hice yo en preescolar, eso.
Bueno, pará.
Bueno, primer grado.
Pará, filete. Pará, filete.
Se mandó un par de filetes.
Se hizo una letra de una D, una filete y se piensa que puede hacer una tapa de
disco. Agrandado como pezón de vieja, boludo.
¿Así?
Qué espanto,
nadie,
espanto.
Nadie más que vos sabe.
Tienes razón. Bueno, ¿qué pasó después con esta bandita?
Yo igual lo que te voy a decir de la tapa del disco, mi comentario es que...
Ah, cierto, nos quedamos con eso.
Para mí medio que se quisieron hacer los Kansas y no les salió.
No, les salió muy mal.
Bueno, ¿qué pasó con Nightwish? Con este disco, Nightwish la pega fuerte en Finlandia. O sea, se convierten en A Force to be Reckoned with en Finlandia. Dan concierto en Helsinki, es como que gente, ¿no?
Llegan a la capital.
Y lo que pasa es que en el mayo del 99, o sea, este disco es de, dije, 7 de octubre del 98, creo.
98, dijiste.
Bueno, en mayo del 99, Nightwish graba un simple, que es el Sleeping Sun, que está incluido en todas las ediciones, sí, que van a encontrar, está en Spotify, lo pueden escuchar. Y el simple solo vende más de 15.000 copias en Alemania, por ejemplo.
Mira.
Y eso ya le... Como que entre este disco, que estaba bien mucho mejor producido que el primero, y el single, qué sé yo, se abren... Como empiezan a tirar las ramas en el resto del continente. El 19 de mayo del 2000, Nightwish lanza su tercer álbum, Wishmaster. Que para los más acérrimos fanáticos de Nightwish y de este estilo de Nightwish, el lírico, sinfónico, operístico, es el mejor. Número 1 instantáneo en Finlandia. 21 en Alemania, 66 en Francia.
Ya van a abarcar.
Claro, sí, van así, conquistando como vikingos. Sí. A pesar del evidente progreso de la banda, porque musicalmente progresan, lo que pasa es que es muy más de la parte operística y de la parte power, así bien, no sé qué. Entonces en Finlandia las críticas no son tan buenas, como diciendo más de lo mismo, no sé qué. Pero en Alemania la rompe y la revista Rockhard de Alemania... A Wishmaster lo nombró álbum del mes. El mismo mes que salieron discos de Bon Jovi y Iron Maiden. O sea, le ganó.
Dos bandas en Alemania, en todo el mundo.
En todo el mundo. O sea, es como sale un disco de Maiden. No, ya está, es este. Sale un disco de Bon Jovi, bueno, es este. Bueno, y aparte una revista de hard rock.
Claro, no de metal.
Metal sinfónico.
Claro. Sí.
Disco del mes, bueno. Entonces no es menor el hecho. Dice, bueno, pará, está yendo bien, gira mundial. Y a gira mundial. Incluye América del Sur, porque por algún motivo acá nos gusta el power metal. América del Sur, América del Norte, Europa y Argentina. Bueno, y Argentina vienen. Y dan un concierto histórico en esa gira en Acatrás, en el 2001.
Sí, Acatrás.
Bueno, ese histórico, los metaleros que fueron lo recuerdan como el mejor show de Nightwish, qué sé yo, hace un calor de cagarse. Yo no fui porque la conocí justo después de ese show a la banda. Uf. Pero se habla muy bien de ese show.
¿Qué año me dijiste?
2001. ¿Habrá algún latero de herido?
Sí, ¿no? Sí, me suena mucho.
O sea, yo escuché Nightwish
en el disco que sigue,
para nuestros oyentes. ¿Qué quiere decir algún latero? ¿Nos pueden
perdón,
explicar?
Claro, es verdad. Al señor Ángel Appiani lo conocí en un grupo, un foro de rock progresivo, en la época en que yo escuchaba rock progresivo. Sí. Y bueno, en esa época era muy común que se copiasen CDs, se intercambiaban. Yo me acuerdo que tenía que mandar a grabarlos a Puerto Madero, porque tenía un amigo que tenía una máquina que tenía una grabadora. Galería
Jardín.
Sí.
Que te cobran huevos.
Uno de los discos que llegó a mis manos dentro del prog fue Wishmaster.
Ah, mira.
El siguiente al que trajo
tu claro, y estaba acá atrás.
De hecho, lo tenía copiado.
Sí.
Y también me gustó sí, 6 meses. Después ya me
la primera versión que tuve de este disco, obviamente, era copiadísima.
Pero hablaba, en el foro se hablaba bastante porque era una banda que, si bien no era prog, era prog friendly.
Claro.
Por lo que de acabas hecho, de demostrar sí. vos, por los arreglos, los cortes. Tiene muchas cosas de prog.
Sí, tiene muchos elementos.
Y muchos fanáticos del prog se acercan al metal por bandas como, como esto, como Dream Theater también en claro. su momento.
Sí, sí, sí.
Pero estoy seguro que alguno de los lateros. Sí. Se llamaba La Lata el foro.
Sí, sí, sí.
Alguno de los lateros debe haber ido.
Bueno. Entonces ese recital fue como y es muy, muy recordado por toda la gente que estaba en ese momento en la movida. En mayo del 2001 lanzan un EP. No un disco, sino un EP. Que se llama Over the Hills and Far Away. Que lo tengo firmado por Taria. Que sigue en la línea sonora de Wishmaster, pero abriéndose un poco más a una musicalidad un poco menos, por decir que es compacta, o sea, menos sobrecargado, sino que más buscando abrir la voz de ella y buscando otras cosas. Pero que es un gran EP, la verdad es muy bueno. Pero hacen un EP y no un disco completo, etcétera, porque la banda ya estaba con muchos quilombos internos.
Puterío.
Vamos todavía. Taria ha pasado cada vez menos banda cada vez menos tiempo con los otros miembros.
Cada vez menos banda con los tiempos.
Claro, exacto. Entonces, Taria estaba ahí.
Volvió Yoda.
Taria estaba medio que en otra. Y Sammy Vance, que el bajista, no tenía ganas, faltaban los ensayos. No sé. Entonces, y lo que le pasa a todo Mahalo Painen es que realmente estaba a punto como de colapsar. En términos de él, medio que tenía todo encima,
era el motor de todo,
era su banda. No la podía controlarse, medio que, o sea, la estaban empezando realmente a pegar mucho en el mundo, pero internamente funcionaba como el culo. Y lo que pasa es que el tipo llama a la discográfica y les dice: la banda se terminó. Así, la banda está terminada, puedo llegar a grabar un disco más, pero no quiero volver a tocar nunca más con ellos. Y postea en el foro de en la página oficial de Nightwish, nightwish.com, que yo me acuerdo que entraba una vez por semana, porque a ver, no es que tenías redes sociales que te llegan
las notificaciones. Te enterabas solo por las páginas
una vez por semana por lo menos entraba a la página de Nightwish a ver si había pasado algo. Y me encuentro con esa noticia, se terminó Nightwish y digo, uy, la puta madre, y no los pude ir a ver.
Justo era que me estaban gustando.
Así que bueno, no sé qué. Y pero, ¿qué pasa? Después de anunciar eso, el tipo se toma como un break y se va una semana a Laponia, que es donde tiene una casita.
¿Laponia?
Sí. Lapland, al norte de...
Sí,
norte,
sí, sí. Donde se ven los
helados, Laponia. Claro.
No.
¿No?
No, Ángel, no.
Perdón.
No.
¿Dónde se ven las...
Sí, las auroras boreales.
Ah, las auroras boreales.
Que es ahí al norte de Finlandia, Noruega. Sí. Tiene una casita, una cabañita. Y se va a hacer un viaje así como para descontracturar con un amigo de él que tocaba en una banda llamada Sonata Ártica, muy conocida.
Sonata Ártica, conozco.
En el power metal. Y como que reflexiona y dice, ok, no puedo reventar esta banda ahora, nos está yendo muy bien, no sé qué, sería un pelotudo, bueno, pero cambios.
Cambio todo lo
posible. Entonces, cambia el manager, básicamente, y pone un manager profesional grosso, no me acuerdo el nombre, y al bajista le pega una patada en el culo. Y incorporan a Marcos Hietala, que es el que vos conocés, que es... Señor vikingo. O sea,
se hizo un vikingo, boludo. Es impresionante.
El chabón venía a tocar una banda llamada Synergy y tiene otra banda. Tenía, no sé si sigue estando con una llamada Tarot. Pero es un tipo con una carisma completamente distinta. O sea, Sammy Vance, que era un tipo. No era ni muy fachero ni muy presente. Estaba ahí medio de atrás. No trataba de no sobresalir. Y estamos hablando de un tipo que mide 2 metros, pelo rubio, larguísimo. Sí, sí.
Barba con trenzas.
Es un genio.
Me encantó.
Es el hijo de Ragnar. Sí. De Bjorn, de Vikings. Y canta muy bien, aparte.
Canta bien.
Y toca el bajo y toca muy bien.
Mucha onda.
Tiene mucha onda, mucha presencia en el escenario. Entonces, como que nada, eso como que los renueva a ellos. Y con energías renovadas, en mayo de 2002, Nightwish lanza un disco llamado Century Child. Que el disco certifica oro a las 2 horas de ser lanzado.
Y ¿2 horas?
Y a las 2 semanas
en Finlandia.
Sí, en Finlandia.
Tremendo.
Y dato de color, en este disco es donde se incluye la versión del Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber.
Claro.
Que es una linda versión.
Sí, sí, la escuché.
Ok.
O sea, era imposible que no la hagan.
Yo me lo compré el día que salió ese disco acá. Me acuerdo. Era una issue y una disquería.
Ese fue el primer disco que salió cuando vos ya eras un fan.
Sí, cuando
fan,
yo era fan. Sí. Todos los otros ya habían salido antes. Bueno, y en el 2003,
¿qué pasa?
Tadia se casa con un tal Marcelo Cabulli.
Para.
De discográfica NEMS.
No, boludo.
Ajá. ¿Cómo fue? En la gira esa del 2001, histórica, creer, histórica.
No sabía,
cuando viene, creo que los trae NEMS. No, y Cabulli era como el chofer personal. Le dice a Tarja, no, bueno, que estos se quieren ir de joda y escabear, yo te llevo a pasear, a conocer
la ciudad.
Se la parló, boludo.
Se la parló, se la levantó. y bueno, no sé, qué sé, bueno, tampoco. A ver, ella también obviamente le gustó, no es que
sí,
la manipuló ni nada. Pero se terminaron gustando. Y los motivos por los cuales Tarja estaba dándole menos bola a la banda tenían que ver con su relación con este pibe, que tiene que ver con la salida de Tarja de la banda. Y ahora les voy a contar un poco cómo fue eso. O sea, les quiero dar el dato de Marcelo Cabulli.
¡Qué buen puterío!
Porque
me encanta.
Tiene que ver con lo que viene ahora. En junio, el 7 de junio del 2004, lanzan su quinto larga duración. Once, se llama.
Qué poco esperaron entre...
Sí, es que estaban como pegándola mucho. Bueno, claro, vamos a laburar. Y el sonido, ahí sí, vira hacia un poco más sinfónico con orquesta. El sonido de la banda, pero la voz de Tarja es más... limpia, menos lírica. Tiene momentos líricos, pero es más popera, digamos.
Claro. Voz natural.
Y lo que empieza a pasar con este virado hacia lo musicalmente lo más sinfónico y la voz más así, es como que a los fans más hardcore de Nightwish
no
queríamos más lírico. Y empezó a pasar.
Es lo que compraron.
Claro, pero ¿qué pasa? Este cambio de sonido, esta nueva búsqueda, les da un mercado mucho, mucho más grande a ellos. Porque es más agradable al oído una voz un poco más menos forzada lírica. Si no, se quedaban muy en un nicho de lo gótico y ellos fueron hacia un lugar un poco más amplio. Lanzan este disco, que es su primer éxito rotundo a nivel internacional. Número 1 en 5 países de Europa, top 10 en muchos países de Europa y 102 en Reino Unido, que es, a ver, salir 100 en Reino Unido como salir 1 en Finlandia,
claro, obvio.
O menos 9 en Finlandia.
Cruzaste el charco.
Claro. Pero la banda ya en este momento ya estaba todo repeludo. Tarja le anuncia a la banda que le gustaría dejar la banda para hacer una carrera solista, pero diciendo, bueno, pero igual vamos a grabar un disco más, todo bien, no es que la dejo ya, claro, pero la verdad me gustaría. Y ahí estaba Cabulli diciéndole, no, porque vos sos el alma, vos. Es lo que se dice, ¿no?
Las malas lenguas. En la pronto decía eso. Claro.
A la banda esto le cayó como el orto, pero como buenos finlandeses dijeron, y se lanzaron a hacer una gira presentando el disco. No, como, digo nada. Bueno, el tour fue un éxito, pero terminó de la peor manera. Después del último concierto de la misma en Finlandia, cierran todo culo, sé qué. 21 de octubre de 2005, termina el show, chau, y la banda, todos los miembros menos Tarja, ponen en la página de Nightwish una carta abierta en la que echan de la banda a Tarja.
No.
No le dicen. Ponen una carta.
Ah, no, muy...
Citando como principales motivos la pérdida de interés de ella en la banda, que comenzó con su relación con Cabulli.
Uy, boludo. Ahora, nos prendieron fuego mal.
Así que tenemos nuestro propio Yoko Ono.
Sí.
O sea, los argentinos rompemos todo lo lindo que existe. Si lo tocamos, lo rompemos. Bueno. Entonces, Trunen se entera de esto por la carta abierta. No es que la llamaron y le dijeron, estás afuera.
Pero una cobardía total de la banda.
Finlandeses. No
¿y
sé.
Qué sé yo?
Tienen
y,
otra forma, no sé.
Y cobardes.
La
cobardía.
En el diccionario sigue siendo la misma definición.
Lo pueden encontrar el video de Tarja, la conferencia de prensa que dio. Que es como que.
No entendía nada.
Se pone a llorar.
Decepcionada totalmente.
No sabía ni qué decir. Como diciendo.
¿Qué pasó?
No pude ni hablar con esta gente.
Claro.
Y como destruida. Pero bueno. Nada. Cuestiones de bandas, qué sé yo. Bueno, Tarja se dedicó entonces a emprender su carrera solista, que le ha ido muy bien. Tiene muchísimos fans en Argentina. Muchos de los fans que no siguieron el camino de Nightwish siguieron el camino de Tarja. Toca mucho acá. Hay una cosa que se llama la noche finlandesa, creo, que son cantantes finlandeses y finlandesas que se hacen en la embajada de Finlandia, que Tarja es una recurrente habitué de ahí.
Y vive parte del tiempo acá también, ¿no?
Sí, vive parte del tiempo acá. Habla muy, muy bien castellano argento, rioplatense.
Claro, habla porteño.
Necesito escuchar eso.
Busqué porque te un
montón hay mil entrevistas en español de ella que habla muy, muy bien.
¡Anda a cagar! Se dice.
Claro. Bueno, pero volviendo a Nightwish, chavo, el reemplazo de Tarja vendría en el 2006, es un año después de su salida o unos meses después de su salida, con Anette Olsson. Anette Olsson, sueca, pero lo anunciaron, no lo anunciaron, no iban a saber quién iba a ser hasta que salió el disco.
Ah, ya lo grabaron
en el disco. Claro, lo grabaron sin avisar. Ella cantaba en una banda llamada Allison Avenue, que es una banda de AOR o rock melódico, o sea, nada que ver. Pero muy... Es como saquemos por completo lo lírico, pongamos algo muy popero. Ella igual por momentos hace algo medio así lírico, pero nada, es como una voz muy... Es mucho más gentil, más suave. Tarja es una voz muy dramática.
Es muy estridente.
Es muy
además.
Dramática Tarja.
Sí.
Es muy, viste, violeta, azul, oscuro. Y esta piedra
es
más rosa.
La tapa del disco.
Exacto.
Todos nuestros discos son muy oscuros en las tapas, ¿viste?
Bien,
de este programa.
Bueno, y en el 26 de septiembre de 2007, Nightwish lanza su sexto disco de estudio, que es Dark Passion Play, que es el primero con Anette.
Como el de Jethro Tull.
Ese, no a Passion Play, Dark Passion Play.
Pero bueno, el de Jethro Tull, pero oscuro.
Pero bueno, puede ser que haya algo así. Mucho más teatral. Graba la Orquesta Sinfónica de Londres en ese disco. Le va muy bien, muy bien. Los fans hacen ritmos del clásico medio que no siguen, pero muchos fans nuevos. Le empieza a ir muy bien en otros países, en Estados Unidos le empieza a ir bien. Llega al puesto 86 de Billboard.
Tremendo.
Y el 30 de noviembre de 2011 sacan Imaginarium, que es el séptimo disco, y el último con Anette, les voy a contar por qué. Y siguiendo con la lista de Dark Passion Play y el éxito de este formato musical para el mercado americano, llegan al 27 en Billboard.
Wow.
No es joda.
No. ¿Y en esa época volvieron a la Argentina?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
No tienen... No, okay.
Sí, toda gira mundial de Nightwish siempre pasa por Argentina. Tienen, llenan acá, siempre.
Bien.
No,
pregunto, digo, a ver si justo Anette se enamora de otro neto.
Bueno, el tema es que durante la gira esta de Imaginarium de este disco, la relación con Olsson ya no funcionaba. Como que no les podía seguir el ritmo del touring, qué sé yo. Y ella en la gira por Estados Unidos, iba a un show en Denver, en Colorado, que ella se enferma y no iba a poder cantar. O sea, un día antes, se dice, no, estoy cancelando, muy enferma. No, y para no cancelarlo, ellos estaban girando de soporte con una banda llamada Camelot. Que tenía...
Con K,
exactamente. Que incluía dos cantantes, dos cantantes femeninas, Elisa Reed, o Reid, no sé, y Alisa Weigluss, que es de Arch Enemy, muy interesante. Y en 24 horas, o sea, en un día se aprenden tipo 6-7 temas entre las dos.
Ah, y hacen uno cada uno.
Y hacen un show. Y Marco canta a los otros, y bueno, y hacen el show. Y está filmado ese show, y es como un show histórico porque es improvisado casi.
Claro. Da capo.
Muy, muy interesante. Y nada, y unos días después de ese show la echan a la mierda.
¿Cómo te vas a enfermar?
¿Por haberse enfermado?
No, pero medio que no se llevaban bien. Y fue como lo que disparó. Ah, okay. Y como que ella se quejó de cómo van a poner otros cantantes.
No te lavaste los dientes, fuera de la banda.
No, pero como
embarazada.
Pero como que la mina dijo.
¿Abortá
no,
o te vas?
Como que la mina dijo, no, no me. No,
nunca me no, sentí
no,
integrado.
Yo no les di permiso a ustedes para que pongan otros cantantes. Y dije, como, ¿qué te pasa? No es tu banda, boludo.
Ok.
Entonces, bueno. Pero solo ese show cantaron esas otras personas y la gira siguió. Y como reemplazo, ellos ya la conocían a esta persona.
Siempre tenían una chica,
chica holandesa muy, muy, muy
¿la de
genia.
Ahora? Una grosa.
Flor Jansen.
Esa es la que remueve los pelos.
Flor Jansen. Es holandesa. En ese momento cantaba en Revamp y antes cantó en After Forever, una banda muy conocida en el mundillo del power metal y del metal así sinfónico, épico. Y le dijeron, che, tipo. Estamos en medio de una gira, pasó esto, Anette no va más, ¿te copás? Sí, obvio, me sé todos los temas. Tipo, claro. O sea, tengo que practicar, pero sabérmelos me los sé porque me gusta su banda. Entonces fue, siguió la gira y terminó la gira y fue como, bueno.
¿Qué año fue esto?
2013.
¿Y si es la que sigue hoy?
La gira fue 2012, perdón. Y nada, a partir de 2013 es la cantante oficial.
Oficial.
Y se suma en ese momento, como miembro permanente, Troy Donocli. que es el que toca los instrumentos
los típicos
autóctonos, sí, digamos, autóctono. Gaita irlandesa, buzuki, sí. Y otros instrumentos así por ahí.
Es un octeto, entonces. A ver,
ahora son un sexteto. En ese momento sexteto.
Sexteto.
Nada, cosas con música folclórica, claro. Celta, sí. Balcánica, etcétera. Bueno, y el 27 de mayo de 2015 lanzan su último disco de estudio, que es el primero con Flor Jansen, que se llama Endless Forms Most Beautiful, que es el primero que la batería no la toca Jukka Nevalainen, uh-huh. No porque se haya ido ni nada, pero en el 2014 dejó de tocar en vivo con Nightwish y de grabar porque él tiene un trastorno del sueño, de insomnio, pero muy ya
severo.
Muy severo, y no puede... No puede hacer sesiones largas de nada. Y sí sigue involucrado con la administración de la banda y la parte...
O sigue siendo un miembro, pero...
Es miembro y el otro es baterista sesionista temporal, claro. Hasta que él se recupere. Así que desde el 2014 Jukka no toca con Nightwish, ni graba, pero sí trabaja por ahí en la producción, claro. en esto.
Mientras esté despierto.
Bueno, claro, mientras esté despierto. Cuando no está durmiendo. ¡Cling! Espectacular.
La cantante es una grosa, la ahora.
Sí, Florian es una
me
ídola.
Gusta
aparte,
mucho,
tiene
mucha
una presencia,
onda.
Sí, es también altísima.
Es enorme.
Es un embrón así.
Es la mujer de Ragnar, más o menos.
Exactamente.
Pues sí,
buenísimo. Y bueno, hicieron una gira para presentar el disco y en 2017-18 se tomaron un stop porque, bueno, Florian se fue mamá y dijo, miren, quiero disfrutar mi primer año de mi hijo. Y sí, todo bien.
Y ella sí la...
Sí,
pues
sí,
está
sí.
Todo bien con ella.
Sí.
O sea, Annette Olson fue mamá después de que la echaron de Nightwish, entonces como que no tenía nada que ver con eso. Después se rumoreó que no, porque yo quería ser mamá, no, hermana, era porque no había onda. No había feeling. Y está anunciado un disco que va a ser grabado este año, en julio empiezan a grabarlo y en el año que viene sacan, lo lanzarán. Y ya digo, el enfoque, si escucharon los últimos discos, es mucho más todo teatral y...
Voy a verlos, ¿eh? Sí. Vienen y voy.
Sí, sí, sí. No me hagas como con Disneyder, que me dijiste que venía. Sí,
¿era sí. Eso o el divorcio?
Bueno, y si vienen en tu aniversario 16...
Y bueno, no sé.
No va a ir.
Sí. Tengo prioridad.
Bueno, y esa es un poco la historia de Nightwish hasta la fecha.
Excelente.
Te tiro un par de datos.
No
te tiro
nada.
Dos datos falopa.
A ver.
Los famosos datos falopa.
Tarja, además de muchas cosas que hizo en su vida, con toda esta relación con Argentina, grabó 5 temas en un disco de un tal Beto Vázquez.
Sí, señor.
Que se llamó Beto Vázquez Infinity.
Mi ex esposa grabó con Beto Vázquez.
¿En serio?
Esposa,
no te puedo creer.
Mi ex esposa compartió un disco con Arjen Lucassen.
Mirá vos.
Sí.
Mirá vos. Qué cosa.
Tiene buenos contactos Beto Vázquez.
Caramba. Qué coincidencia. Sí, tiene, es un tipo que está músico muy metido en todos lados.
Me parece más conocido afuera que acá.
Sí, sí, claro. Sí, de hecho yo lo conocí, hablé varias veces con él, pero no sé, como que acá no hay mercado para hacer lo que quería hacer él. Y bueno, y otro dato falopa es que hay una especie, un insecto que se llama Ziophilia holopaineni, que la descubrió un biólogo finlandés llamado Jukka Salmela, y como era muy fanático de Nightwish, lo llamó por teléfono o se comunicó con Tuomas Halopinen y le dijo, me gustaría nombrar esta especie en honor a vos y tu música. Así que se llama Ziophilia holopaineni.
No, boludo. Muy bien.
Así que, y lo que pasa es que Tuomas él quería ser biólogo, es muy amante de las ciencias naturales, lee papers y está todo el tiempo en contacto con eso, le gusta mucho.
Es un Brian May.
Exactamente. Sí. Pero de la ciencia natural.
La ciencia natural.
Así que bueno, eso. Eso es un dato falopa.
Un otro dato falopa que no es de Tarja, no de Nightwish, es que ha cantado canciones de rock nacional también.
Sí.
Yo recuerdo haberla visto cantando Inconsciente,
boludo,
Colectivo. Creo que Inconsciente Colectivo cantaba.
Sí.
En el Teatro Rosario, hay un teatro famoso en Rosario que es el teatro más lindo allá. Y hay un video que
sí, tiene, visto ver, ella no quise ahondar en la historia de Tarja porque bueno,
es
otra,
claro,
cosa.
Pero es un detalle.
Pero sí, hay muchas cosas entre Nightwish, entre Tarja y Argentina, obviamente. Claro. Es su segundo hogar. Claro. Y acá, aparte, la quieren un montón acá.
Sí.
Bueno,
vamos a escuchar bueno, ¿cuál es tu tema preferido, Tut?
¿Sabes que es una cosa que me cuesta un montón? Porque el disco me gusta mucho. Pero creo que si tengo que elegir uno, tengo que elegir The Faraday Sale to Orion.
Muy bien, perfecto. Bombi.
Bueno, la verdad no me
gustó. Tu cara me dijo todo.
Sí, pero es que la voz así operística todo el tiempo me aburre, me satura. Y ya me molesta entrada.
Ya lo mandé.
Y los temas muy, muy moño tampoco me copan mucho.
Perdón,
pero cuando se ponían un poco más estándar, ahí me agradaban un poquito más. Uh-huh. La verdad que ahora que no dejé de escucharlos, pues me había, al segundo disco que escuché ya no.
Sí, yo creo que te va a gustar mucho más lo de ahora.
Por eso me interesó mucho ahora escuchar el disco nuevo y
de hecho, el disco Once, ese disco creo que te va a gustar un montón.
Por eso, en verdad.
El del 2005.
Como arrancó poquita historia y tiraste el disco y el disco no me gustaba mucho, venía medio bajoneado. Sí. Pero con todo lo que contaste después, me fue levantando un poquito más
la función de podcast.
La función del podcast, exactamente. Totalmente. Que también funciona internamente.
Internamente.
Así sí, que sí, me interesa ahora
escuchar. O Century Child o mejor Once, creo. De hecho, sí. Once tuvo un hit que fue no número uno, pero fue re hit en Estados Unidos, que se llama Nemo, que es un tema re pop, metal pop.
Listo. Y quiero escuchar a la cantante.
Aparte también, es de la época de Evanescence y todo. No sé si corresponde la fecha.
Bueno, Evanescence.
Pero Evanescence es la versión pop de esto.
Exacto. Claro. Exacto.
A ver.
Una voz. No llega a ser operística, pero se tiraba para ese lado.
No, pero sí, pero no.
Se parece a la voz
claro,
de ahora.
Se parece a la voz que Tardía tenía al final de Nightwish. Al final de su pasado por Nightwish.
Buenísimo. Bueno, y el tema que más me gustó es Walking in the Air.
Walking in the Air. Es el último tema.
Exacto.
Creo que también te va a gustar mucho el EP.
Overexcel
Paraguay.
Lo anoté mentalmente.
Es como, o sea, de hecho, el tema
Overexcel
Paraguay es un cover de no me acuerdo quién, pero es como un tema muy conocido. Y es como un Walking in the Air un poquito más rápido.
Perfecto.
Y tienen un tema que se llama Tenth Man Down en ese disco que es espectacular. De hecho, es casi mi tema favorito de Nightwish. Y está en un EP.
En un EP, mira.
Bueno, voy a anotar. Pero te digo, arranqué bajón, y todo el programa me fue levantando.
Sí, sí, tal cual. No, es que es un muy buen disco. A mí me gustó mucho este disco. Lo disfruté mucho.
¡Vamos!
La voz, sí, llega un momento que decís basta, por favor, al final sobre todo. Pero yo creo que si esto lo pones en un playlist y te sale un tema de Nightwish, queda bien, perfecto. Sí, porque sí, sí. La verdad es que cambia mucho. Hay temas que están muy bien elaborados. A mí me gustaron mucho el tercero, que es Devil and the Deep Dark Ocean y The Far Sails to Orion, que es el tema que más me gusta.
Son los dos temas más prog.
Y los más prog, sí, son de mucho corte, mucho arreglo.
Son casi dos, o sea, nacen de como la misma idea y se elaboran para lugares distintos.
Exactamente.
Y me gustan mucho esos dos.
Mucho juego de voces. Está muy bien elaborado. Una banda que no conocía, la escuché varias veces. Me suena mucho lo que contaste de acá atrás. Que habían tocado en la Argentina. Me suena muchísimo.
Debe haber hablado muchísimo.
De hecho, del disco que viene, un par de años antes yo estuve ahí en el mismo lugar y me suena de haber visto. Sí, es como que lo tengo muy presente. Y la verdad lo disfruté mucho. Y me gustaría que me digas que a mí me gustó este disco. Que ¿para dónde
enfilo? Mira, sí. Lo que pasa es que vos me decís, mira, la parte lírica no me gusta tanto. Yo, a ver, si te gustó mucho este disco, si estás escuchando y te gustó mucho este disco, tenés que escuchar el que sigue, que es Wishmaster. Claro. Que es para los que nos gusta mucho este disco, es como.
Es la continuación
perfecta. Es la obra maestra de Nightwish en su formato lírico.
Okay.
A mí igual me gusta más este, porque me parece que está menos procesado. Me parece que este disco salió. Es como la
cuando vieron que funcionaba este, armaron Wishmaster más cerebralmente por ahí.
Y Wishmaster es un poquito más repetitivo en cierta forma.
Ah, ok.
Pero está buenísimo.
Y me gustó mucho y recomiendo ver los videos. Los actuales están, además de la calidad, que está muy bien hecha.
Se ve más lindo.
Se escucha mejor, se escucha muy bien. Y
la cantante de ahora,
¿qué te pareció? Gustó muchísimo. Además le pone una onda, empieza a revolar la cabeza. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Sí,
igual, bueno, Tardía lo hacía, ¿eh?
Ah, sí, lo que pasa es que siempre lo vi con pelo enrulado y pelo corto.
Bueno, pero viste los primeros días de Nightwish.
Ah, ok.
Ya en su
pelo
época.
¿Pelo corto tenía Tardía? No me lo imagino con el pelo corto.
Es como una permanente.
Lo tenés en el sleeve de. Ah, bueno, eso no lo mostramos. Podés mostrar a la cámara el interior del disco.
No sabía que tenía. Siempre la vi con el pelo negro largo.
Que lo vas a ver. Ahí, bueno, lo que se ve es en la edición del disco que traje, que es del 2001, porque originalmente no se editó en vinilo.
Qué buena edición.
Muy buena edición.
Una de las dos cosas que se ven, la foto más clarita es lo que era la contratapa, y eso es internal sleeve.
Este es internal sleeve. Y esa es contratapa. Muy bueno, che.
Y nada. Pero igual, si tengo que recomendar una sola cosa, regálenme 20 minutos de su tiempo, escuchen el EP Over the Hills of Paraguay, que es precioso.
Bien,
para mí es
como. Está anotado.
Es precioso.
Anotado.
Son 4 temas, 5 temas, no me acuerdo, y muy bien logrado. Y digamos, si no, y les recomiendo que le den una chance a lo más nuevo, ¿no? Dark Passion Play está bueno, Imaginarium está bueno.
Me asusta el título.
Sí. No, sí, pero es mucho más circense, es mucho más, tiene una, es como mucho más cinematográfico, pero no es tan repetitivo.
Perfecto. Bien. Bueno, entonces cerramos con este programa de Metal Pork Podcast. Le decimos a nuestros oyentes que el próximo programa, es decir, ahora sigue el prog y después viene el pop. Pero el programa 22 vamos a cambiar nuevamente nuestras nuestros hacemos estilos musicales. Hacemos géneros. El rock de géneros. A mí me toca el metal. Entonces los invito. Sí, a vos te toca el pop, tut, y a vos el rock progresivo. Les pido a mis queridos compañeros que agarren sus celulares y vean.
Mirá que acá hay mal internet, lo único que voy a decir.
El disco que he elegido.
A ver.
Tengo miedo.
Acá. Vamos a ver si los conocen. Digan si lo conocen o no. ¿Sí o no?
De nombre los conozco, pero no los escuché nunca. Sos un hijo de boot. Perdón.
¿Ah, no? No, no hay que mostrarlo, no hay que mostrarlo.
¿Por qué?
Y sí. Bueno.
No, no, pero que no puedo pensar en ninguna canción.
Bueno, bueno, muy bien,
sospecho
perfecto.
Sospecho que alguna vez alguien me
¿alguien escuchó?
Escuchar,
bueno, fantástico. Lo vamos a dejar ahí.
Igual esa tapa que me da miedo.
Da miedo, da miedo.
Sí.
Bueno, queridos amigos, entonces estamos terminando nuevamente un programa de metal, en este caso, el programa 21. Y nos estamos despidiendo.
Nos estamos despidiendo. Bueno, si nos están escuchando, nos encontraron. Pero si nos quieren volver a encontrar,
Escúchenlo a Mark.
Porque ahí decimos todo lo que hacemos. De vuelta, muchas gracias, Mark Carballo, por hacer la entrada.
Un grosso
y
total.
Y el
animal,
cierre.
De radio.
Animal, genio.
Aparece
amigo.
En todos lados.
Así que bueno.
Mi nombre,
tenía muchas ganas, pero tenía muchas ganas de traer Nightwish. Porque es una banda que me gusta mucho.
Espectacular.
Así que gracias por la oportunidad.
Bueno, muy bien. Entonces nos despedimos. Mi nombre es Ángel Apiano y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarín y yo soy el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan escuchando. Gracias por seguirnos y ya volvemos. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.